La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 19 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En estos momentos, el Parlamento Europeo se apresta a votar un reglamento que prohíbe la importación de productos vinculados a la deforestación. Se verían afectados productos como el café, el cacao, la soya o el maíz. Sudán, fracaso del alto al fuego entre el ejército y las fuerzas paramilitares que continúan enfrentándose violentamente. Cerca de 200 muertos y 1.800 heridos es el saldo hasta ahora. En Chile, decepción entre las organizaciones ambientalistas tras la decisión del gobierno de Gabriel Boric de aprobar el proyecto Los Bronces, integrado de Anglo American, la compañía minera con sede en Londres. Los eurodiputados votan en estos momentos un reglamento que prohíbe la importación de productos vinculados a la deforestación. Este reglamento podría afectar directamente a los productos provenientes de la cuenca del Amazonas, como el café, el cacao, la soya o el maíz. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera amplía la información.
El cacao, la madera, el café, la carne de res, el caucho o el aceite de palma que se consuman dentro de la Unión Europea tendrán que ser sostenibles. Las empresas que comercialicen este tipo de productos tendrán que asegurarse de que no han contribuido a la deforestación. De lo contrario, no se permitirá su comercialización en los 27. La nueva legislación, que se espera aprobar en la Eurocámara, obligará a todas las empresas, tanto europeas como extranjeras, a demostrar que ninguno de sus productos han contribuido a la deforestación. También se exigirá a las empresas a dar la localización exacta de las tierras agrícolas de donde parten sus productos. La Comisión Europea tendrá que hacer una clasificación sobre los países que tienen más o menos riesgo de exportar productos que han contribuido a la deforestación. A mayor riesgo, más controles. Si las compañías vulneran las normas, estarán sujetas a multas de un máximo del 4% de su facturación anual, aunque la decisión final la tendrán los países. La Eurocámara pidió hace 2 años que se tomaran medidas contra la deforestación. El consumo de ciertos productos en la Unión Europea provoca el 10% de la deforestación mundial, sobre todo por productos derivados de la soja y el aceite de palma. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
En Sudán, los disparos y las explosiones continúan en Jartum, la capital del país, en el quinto día de combates entre dos generales rivales que ya han dejado casi 200 muertos pese a los llamamientos internacionales a un alto al fuego. Organizaciones humanitarias piden a las partes beligerantes que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria a las personas que la necesitan. Declaraciones de Jairo González, responsable adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras para Sudán, acerca de la situación de los equipos humanitarios.
La mayoría de los equipos de MSF en Sudán están ahora mismo atrapados en sus residencias o en los hospitales. Principalmente el equipo de Ñala, una ciudad al sur de Darfur, está en una situación bastante complicada porque la base de MSF en esta ciudad fue atacada y ha sido robada. Coches y todo el equipamiento fue robado y el equipo tuvo que irse a un hospital y desde entonces está atrapado en el hospital sin poder moverse. Nuestros equipos en Sudán están en permanente contacto con las autoridades del país. Las autoridades médicas, que nos cuentan que los hospitales están colapsando, algunos han sido atacados o víctimas del conflicto y en otros el personal médico no puede salir desde el sábado. Les estamos ofreciendo apoyo en materiales y en cuanto exista la posibilidad, si podemos apoyar de una forma más directa en los hospitales, tanto en Jartum como en otras ciudades que están también afectadas por el conflicto.
Estados Unidos, Fox paga 787 millones de dólares a Dominion, una empresa de máquinas para votar, para evitar su juicio por difamación. Dominion había demandado a la cadena de televisión por las mentiras que difundió acerca de las elecciones presidenciales de 2020. Presentadores e invitados de la cadena dijeron en vivo que dicha empresa participó en una conspiración para robarle las elecciones a Donald Trump y otorgarle la victoria a Joe Biden. Detalles con nuestro corresponsal Cristóbal Chávez desde Washington.
Fox News y Dominion Voting Systems llegaron a un acuerdo justo antes de que empezara el juicio en el que Dominion, empresa encargada de contar los votos en las pasadas elecciones presidenciales, demandara al medio conservador por la promoción repetida de afirmaciones falsas sobre cómo supuestamente esta empresa manipuló los comicios y cambió millones de votos de Donald Trump a Joe Biden. Aunque todavía no se conocen los detalles del acuerdo, Dominion demandaba por 1.600 millones de dólares a Fox News por perjuicio reputacional y lucro cesante. La decisión del acuerdo entre las partes llegó por sorpresa. El juez estatal de Delaware, Eric Davis, dio el anuncio y agradeció a los dos jurados que ya habían sido electos. El juicio iba a representar un riesgo reputacional grande para Fox, porque muchos de sus altos directivos y periodistas, como Sean Hannity, Tucker Carlson y Laura Ingraham, iban a ser posiblemente citados por la corte como testigos. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
En Chile, el gobierno de Gabriel Boric, bajo críticas del sector ambientalista tras haber aprobado un controvertido proyecto de minería. Greenpeace y otras ONGs temen que al ampliar la mina Los Bronces en la cordillera de los Andes se agraven problemas de abastecimiento de agua y se destruyan los glaciares de forma permanente. Es el dossier del día con Melissa Barra.
De forma unánime y bajo ciertas condiciones, el gobierno chileno dio luz verde al proyecto denominado Los Bronces Integral, que consiste en ampliar la explotación de yacimientos de cobre en la región metropolitana y en Valparaíso, sobre la cordillera de los Andes. Es una contradicción, según Matías Azún, director de Greenpeace Chile.
Muchas de las acciones, dado que es un proyecto a rajo abierto, elevan material particulado, polvo en estricto sentido, y ese polvo, al depositarse sobre la superficie de los glaciares, hace que el glaciar cambie y aumenta, por lo tanto, el deshielo. Se trata de glaciares que están en las cuencas, en las nacientes de las cuencas que alimentan especialmente el sector oriente de nuestra capital, que es justamente el que más agua utiliza. Se le dan prebendas y proyectos a la medida a grandes empresas cuyo nivel de uso de recursos hídricos y de agua es altísima y que terminan afectando, por lo tanto, la disponibilidad de recursos y de agua a las personas, al punto de incluso afectar sus propias actividades económicas. Hoy día ya prácticamente no hay crianza de animales a pequeña escala de subsistencia en esa zona, pero además contradice incluso las declaraciones del propio presidente de la República, que había señalado en diversas ocasiones, considerando especialmente que en Chile el agua está privatizada, está en manos de privados de términos fácticos, que efectivamente la recuperación del agua y evitar que se siguieran afectando las cuencas era un objetivo específico de su propio proyecto político. Esto va en directa contradicción con los compromisos asumidos cuando él fuese diputado y luego en el proyecto político que se conformó en el Frente Amplio para un gobierno ecologista.
La explotación ya estaba en funcionamiento. El gobierno dice haber aceptado la propuesta por medidas de compensación ofrecidas por la minera.
Todas las comunas que están tienen hoy día problemas de calidad del agua y de disponibilidad de agua y gastan presupuestos millonarios en camiones aljibe. Fundamentalmente las medidas en las que el gobierno se apoyó para señalar iban fundamentalmente asociadas al barrido de calles. Literalmente, esto es una de las medidas de compensación que se puso, construcción de un par de caminos y muy especialmente a la importación, porque en Chile no los producimos, de calefactores eléctricos. Sin embargo, para reemplazar el uso de leña, ¿no?, en esa zona. Se trata de una zona especialmente empobrecida en donde el material más barato para combustionar y por lo tanto conseguir calor es la leña. Hay una de esas compensaciones asociadas justamente a la observación del nivel de deterioro de los glaciares, pero esa observación va a ser posterior y cuando el glaciar ya haya sufrido daño, y no hay ningún daño sobre glaciares que no sea irremediable.
Era Matías Azún, director de Greenpeace Chile.
Desde Venezuela, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, pidió unir fuerzas contra el chantaje de las sanciones de Occidente. Esta visita se produce en el marco de su gira por Latinoamérica y en el décimo aniversario del ascenso de Nicolás Maduro al poder. Desde Caracas, nuestro corresponsal, Víctor Amaya.
Esta banda le pertenece a Hugo Chávez. Esta presidencia le pertenece a nuestro comandante en jefe.
Hace 10 años, Nicolás Maduro juró el cargo de presidente de la República de Venezuela, luego de haber sido electo 5 días antes y haber ganado por la mínima sobre el abanderado opositor Enrique Capriles. Fue un momento simbólico importante para quien entonces luchaba por tener legitimidad como heredero del fallecido Hugo Chávez. Aquel 19 de abril de 2013 recibió la banda presidencial directamente de la hija de Chávez. Ahora en 2023, Nicolás Maduro lleva una semana recordando aquel triunfo triunfo electoral, casi ignorando que en 2018 fue ratificado en el cargo en unos comicios considerados ilegítimos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. 10 años en los cuales la economía ha reducido el 80% de su tamaño. Los presos políticos han aumentado hasta superar los 300 entre civiles y militares, con una hiperinflación que abarcó casi la mitad de ese periodo y con más de 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados, además de alianzas rotas con sectores de la izquierda y del propio chavismo que le reclaman supuestas decisiones reaccionarias. En 2023, Maduro sigue aspirando reconocimiento. Por eso ha pedido que la cumbre sobre Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro de Colombia para el 25 de abril apunte al levantamiento de sanciones internacionales contra su gobierno, mientras la oposición reclama elecciones democráticas y observables y regreso a la mesa de negociación instalada en México que quedó congelada en noviembre pasado. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Día antes de su muerte, en octubre pasado, el periodista colombiano Rafael Moreno entregó su trabajo al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, Forbidden Stories, para que la protegiera bajo extrema seguridad esa información. Pero 32 medios del consorcio, entre ellos Radio Francia Internacional, pudieron continuar sus pesquisas y 6 meses después la sacamos en el proyecto Rafael. Nuestra compañera Angélica Pérez estuvo en Colombia en el terreno para seguir con las investigaciones de Rafael. Angélica.
Y si me van a matar, mátenme. Pero les digo de frente, no me van a silenciar.
Si de algo tenía certeza, Rafael Moreno era de su muerte. Las investigaciones que llevaba a cabo en un territorio como el sur del departamento de Córdoba son una lápida en la espalda.
Mi trabajo está dirigido más que todo al tema de factores generadores de violencia, grupos al margen de la ley con presencia en los territorios, delincuencia común, la corrupción que tanto flagela a nuestro departamento de Córdoba, sobre todo el sur. Los alcaldes, los gobernantes se apropian de los recursos del pueblo. Públicos. Trabajamos con tema de medio ambiente.
Enviadas por Radio Francia Internacional, fuimos hasta ese territorio colombiano, uno de los de mayor riqueza ecológica y en minerales y también uno con los mayores índices de pobreza y de violencia del país de parte de actores tanto ilegales como legales. Ruta principal del narcotráfico es un territorio en disputa entre los narcoparamilitares y las grandes mineras. Nuestra pesquisa fue sobre la batalla de las comunidades étnicas y los exmineros contra la mina más grande de níquel a cielo abierto del continente, Cerro Matoso S.A., un tema que había denunciado Rafael Moreno. El gigante minero está señalado de contaminar agua, tierra y aire, causando daños en la salud de las poblaciones aledañas. Sin embargo, la falta de gobernabilidad y una legislación bastante laxa hacen muy difícil responsabilizar a la empresa de ese perjuicio sanitario y ambiental que causa en el sur de Córdoba.
El gobierno italiano de Giorgia Meloni se prepara para endurecer aún más la gestión de los flujos migratorios. Esta semana el Parlamento italiano votará la eliminación del Estatuto de Protección Especial para los migrantes que no pueden beneficiarse del derecho de asilo y que el Ejecutivo, dominado por la extrema derecha, pretende suprimir en Italia. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en nuestra página web, rfimundo.com.
RFI, reportajes especiales.
RFI se asocia al consorcio de periodistas Forbidden Stories para sacar a la luz el trabajo de Rafael Moreno, periodista colombiano asesinado en 2022. En este capítulo nos vamos a la comunidad indígena de Pueblo Flecha. En 2017, la justicia colombiana obligó al operador de la mina de níquel, Cerro Matoso, a limitar efectos nocivos de su actividad, pero en la comunidad indígena de ese poblado, el más cercano a la mina, tanto los hombres como la naturaleza siguen enfermos. Un reportaje de Angélica Pérez.
Camino a Pueblo Flecha, la naturaleza que nos abre paso es exuberante. Son las huellas del Parque Natural de Paramillo, una de las áreas protegidas más grandes e importantes de Colombia. De repente, frente a nosotros el cerro. Allí opera desde hace 40 años la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente, Cerro Matoso S.A., a solo 902 metros de la comunidad indígena.
Mucho gusto, Luis Fernando. Bienvenidos a la comunidad.
Muchas gracias. El aire que respiramos contrasta con el paisaje. Huele a metal. Luis Fernando Romero, el gobernador indígena de Pueblo Flecha, nos dice que puede ser aún peor.
Sí, azufre, a carbón quemado, es en las mañanas. Y en las tardes, nosotros lo llamamos así, las montañas de escoria. En las tardes pareciera que fuera lluvia, pero es escoria, porque porque ella está suelta.
Poblado por indígenas Zenú, Pueblo Flecha fue una de las 9 comunidades del resguardo del Alto San Jorge que obtuvo que la justicia obligara a Cerro Matoso a corregir el impacto ambiental de sus operaciones y garantizar la salud de la población vecina. Carlos Pacheco, uno de los habitantes de Pueblo Flecha, recuerda cuando su río, Caño Zaino, aún no había recibido el impacto del gigante del níquel.
Sí, cuando niños sí hemos ahogado ahí en ese caño y ahora agua, ya todo lo dañó. Había muchas fuentes de agua, había, no digo peces, uno iba ahí, cogía peces y uno vea, todo eso se lo alimentaba uno sabroso, saludable. Pero ahora no, con el temor de que de pronto puede estar contaminado de alguna cosa. O sea, hay uno el pescadito por ahí, ¿será que me lo como? ¿Será que no? Porque de todas maneras puede llevar alguna contaminación.
Sin agua potable, farmacias o centros de salud, los habitantes de Pueblo Flecha dependen del agua de un pozo artesanal y huyen de la lluvia que cae cargada de escorias emanadas de la mina. La gente padece de afecciones a la piel, problemas de visión, cáncer de pulmón, tuberculosis, enfermedades que ya la Corte Constitucional relacionó en 2017 con la actividad de la mina. Es el caso de la nieta de Doris.
Vea, mire, esta estuvo en el hospital. Dijo un médico montillano que si no le ponían los cuidados se le podía perder la vistica, y gracias a Dios bendito no, porque la llevé a la iglesia.
En otra casa, Ana Karina busca un diagnóstico a la enfermedad de su hijo que hace 7 años no se levanta del suelo.
¿Cómo fue todo? Ojalá yo supiera qué pasó. Pero el niño tenía 1 año y medio cuando me le dio un calambre de la mitad del cuerpecito, digo yo, porque le dio buena pierna y en el brazo izquierdo. Se me desmayó y se me echó de para atrás, que yo corrí hacia la clínica. Me dijeron que eran síntomas de epilepsia, pero no era eso. Me dijeron después que era trombosis y tampoco. Me lo remitieron hacia Montería y me lo hicieron un TAC, que porque era un parásito del cerdo, tampoco le salió nada del TAC. Ya el niño tiene 9 años y todavía sigue igual.
Ella y unas 400 personas han sido examinadas por las brigadas de salud de Cerro Matoso. Los pacientes son seguidos por especialistas y sometidos a pruebas como biopsias o rayos X, dice la empresa. Esa no fue la experiencia del joven gobernador de Pueblo Flecha con los médicos que atendieron a su madre antes de que ella muriera de cáncer.
Peleé con un médico de ellos aquí. ¿Usted cómo me va a decir que no le puede mandar un TAC a una persona que está presentando dolores en la cabeza? No, pero es que yo no puedo mandarle un TAC a una persona que tiene síntomas de migraña. Yo le dije, síntomas de migraña tenía mi mamá, porque todos los médicos de aquí de Córdoba decían que era migraña. Y la llevamos a Medellín, le hicieron una resonancia y salió que tenía un tumor en el pulmón y le había hecho metástasis acá en el cerebro y tenía otro tumor acá. Y por eso los dolores. Y yo le dije, y mire dónde va la migraña que usted dice.
Para la empresa minera, las enfermedades que padecen las comunidades aledañas obedecen a determinantes sociales como pobreza o condiciones de insalubridad. Los indígenas de Pueblo Flecha aseguran que la causa es la contaminación con níquel.
RFI, la vida en el planeta.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas decretó recientemente un embargo comercial contra México por descuidar la biodiversidad marina. La pesca ilegal amenaza la extinción de especies como las vaquitas marinas. De esto nos habla Rafael Morán.
El Mar de Cortés en el norte de México es un paraíso de biodiversidad, pero la pesca ilegal de totoaba, un pez muy codiciado en China, pone en peligro esta especie y también la de la vaquita marina, un mamífero de la misma dimensión. Del otro lado del Pacífico, clientes asiáticos adinerados desembolsan miles de dólares para comerse la vejiga natatoria de la totoaba por sus supuestas propiedades curativas que nunca han sido comprobadas, que a pesar de que está prohibida, la pesca de totoaba sigue. Desde Baja California, Alejandro Olivera es representante de la ONG estadounidense Centro para la Diversidad Biológica, que lucha por proteger esta especie.
La totoaba es un pez que únicamente habita en el Golfo de California, se concentra más en el Alto Golfo. Se le llama también, se les conoce como roncadores por el sonido que llegan a hacer, y pues desde hace muchas décadas ha sido capturado por su carne. Sin embargo, pues desde los 90 se llevó su sobreexplotación, el cual se estableció una veda, y era por su carne principalmente, porque es un pez que crece también hasta 2 metros de largo. Entonces pues era principalmente como trofeos de pesca, ¿no? Gente de Estados Unidos que le interesaba como capturar la totoaba. Se hizo famoso el Alto Golfo por las totoabas, y ahora es capturada por otro motivo, ¿no? Todos los peces pues tienen, y más los que bajan a profundidad, utilizan un órgano que se llama la vejiga natatoria. Es un órgano que les ayuda a su flotabilidad, a flotar cuando van más profundo o cuando van en la superficie. Y ese órgano es ahora el que buscan traficantes porque se comercializa de forma seca principalmente y se consume en países de Asia, ¿no? Es ahora por eso que ese pez es buscado y es tan deseado.
Ante el declive de la población de Totoaba, en 1975 se prohibió totalmente su pesca. Desde entonces, esta actividad se convirtió en un negocio redondo para una red mafiosa, el llamado Cártel del Mar. El periodista Hugo von Offel, de origen belga, es autor del documental El Padrino de los Océanos, que se estrenó en abril en la televisión francesa y en el que investigó sobre el tráfico de Totoaba.
Nous appelons le Totoaba la cocaïne de la mer.
Los pescadores en el mar de Cortés trabajan para el cártel de Sinaloa. Pescan la Totoaba en el mar de Cortés. Una vez que lo han pescado, pie de lancha, a pie de lo que llaman ellos las pangas, los barcos, la venden como entre 3 o 4 mil dólares por un kilo. Si la vejiga pesa como un kilo y pico, son 3, 4 mil dólares. Para tener una idea, un kilo de camarón vale entre 10 y 15 dólares, ¿sabes? Entonces, es un producto para ellos que les cambia la vida. Entonces, lo venden 3, 4 mil dólares a un representante del cártel y después lo ponen en una hielera, cruzan el desierto para subir a la frontera y desde la frontera de ciudades como Tijuana, por ejemplo, o se vende en Estados Unidos o viaja hasta China en avión. Y una vez llegado en China, la vejiga, la totoaba, vale hasta 50 mil dólares el kilo. O sea, más que la cocaína. Obviamente el cartel no iba a dejar pasar esa oportunidad. Como se han metido en el tráfico de armas, de droga, de personas, pues se han metido en el tráfico de Totoaba y han tomado el control del tráfico de Totoaba. Y todavía hay una guerra, por eso es bastante peligroso, entre el cartel de Sinaloa y otros grupos criminales que quieren también coger un poco de todo este negocio, ¿no?
Un negocio que contribuye a la extinción de dos especies y que alarga la lista de los delitos impunes en México. Según datos obtenidos por un consorcio de medios, la justicia mexicana abrió 42 expedientes por tráfico de Totoaba entre 2012 y 2021, de los cuales solo dos casos llevaron a una sentencia condenatoria. Oscar Parra, presunto líder del Cártel del Mar, está detenido desde 2018, pero aún no ha sido condenado.
Búsqueda de la Armada, aquí Farley Mowat, estamos siendo atacados.
Luchar contra la pesca ilegal puede ser peligroso. Inspectores ambientales fueron atacados en 2014 y en 2019 ambientalistas de la ONG Sea Shepherd, que retiran redes ilegales de pesca en alta mar, fueron blancos de cócteles Molotov de los pescadores.
Damage to the ship due to many rocks and two Molotovs that were thrown.
Jung Chan Wu, un ciudadano chino, presunto líder de la red mafiosa de tráfico de Totoaba entre México y China, sigue prófugo de la justicia de su país, que emitió una orden de captura a través de Interpol. Jung Chan podría estar escondido en México, gozando de complicidades de autoridades locales. Hugo von Offel.
Pues este hombre, la verdad, es un hombre muy misterioso. Sabemos que ha sido metido en tráficos en China, tráfico de personas, sobre todo, también falsificación de documentos oficial. Mucha persona cree que vive todavía en Tijuana. Es un hombre que controla el negocio, que tiene varios restaurantes, negocios en Tijuana y en Baja California, y es un hombre que es muy difícil localizar. Hubo una investigación en China, hubo un operativo donde han cogido muchas vejigas de Totoaba, y entonces a partir de eso, pues una fuente dio el nombre de Wu Jiangshan, y de ahí empezó la investigación, primero en China y después en México, porque claramente México es su base por la Totoaba. Muchas fuentes dicen que Wu Jiangshan es protegido no solo por la policía, pero sino por personas metidas en la política de alto rango a nivel local en Baja California. Entonces esto le permite a él de desaparecer cuando hay peligro.
captura de miles de toneladas de totoaba llevó a los expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a clasificar esta especie como en peligro crítico. En 2021, tras una nueva estimación de la población de estos peces, la totoaba pasó a ser una especie simplemente vulnerable. El ambientalista Alejandro Olivera recuerda, sin embargo, que queda mucho por hacer para proteger la totoaba.
Sí, si bien esta categoría cambió, pues aún así está dentro de las tres categorías como amenazadas que establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es en peligro y críticamente en peligro y vulnerable, ¿no? Esas tres, cualquiera de esas tres se puede clasificar como algún nivel de especie amenazada. Y bajo la legislación mexicana está considerada todavía bajo en peligro de extinción. Y uno de los estudios que hizo el Instituto Nacional de la Pesca aquí en México estableció que los niveles ilegales de sobreexplotación pues son detrimentales de la población, ¿no? Que son insostenibles, tal cual como se ha venido capturando la totoaba. Entonces, digamos que pues, hay un factor que todavía está poniendo mucha presión a la población. Si bien no es que haya pocos, pero sí está como ya sea amenazado bajo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o todavía está catalogado como en peligro de extinción, ¿no? Algunas de las discusiones también en CITES, en la Convención Internacional del Tráfico de Especies Amenazadas, ha también solicitado como que se haga una nueva evaluación de la población de totoaba en donde se considere pues los últimos años cómo ha cambiado esta población debido a la captura ilegal.
En el marco de su estrategia por mantener viva la especie, el gobierno mexicano otorgó dos permisos de granjas acuícolas y busca también exportar el pez. Una estrategia arriesgada, según Alejandro Olivera.
Es un cuchillo de dos filos esto de la demanda y la oferta, porque realmente el mercado asiático es inmenso. Entonces, ahorita lo que hay es ilegal. No se sabe si realmente cómo va a funcionar el mercado. Si tú empiezas a enviar buches por parte de acá en México, si esta oferta que dan las empresas va a incrementar a tal grado que también que sea insuficiente lo que producen las granjas y también meta mayor presión a la totoaba silvestre. Eso por un lado. Y por otro lado, como obviamente esto se consume por supersticiones, supuestos beneficios médicos, y la gente que lo consume tiene estas supersticiones, pues también existen supersticiones de que cuando un pez no viene del medio silvestre y es cultivado pues en un sistema artificial, no tiene las mismas propiedades, ¿no? Entonces pues el mercado puede encontrarse con estas situaciones, y además que no hay un sistema eficiente de trazabilidad, ¿no? Que es muy fácil lavar totoaba, capturarla de medio natural y hacerla pasar como si fuera cultivada. Y además los permisos de estos, por ejemplo, esta granja que obtuvo el permiso para exportar es únicamente para esa empresa privada que está aquí en La Paz y que no tiene ningún beneficio para los pobladores del Alto Golfo de California, ¿no? Los que están ahí en el hábitat de la vaquita. Entonces, pues aquí el único beneficiado es los empresarios, ¿no? No hay un beneficio como para los pescadores que están allá en el Alto Golfo.
Las autoridades mexicanas insisten en su buena voluntad de luchar contra el tráfico de totoaba, pero en 2021, expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza detectaron 110 barcos de pesca en un solo día en el área de protección marina del Mar de Cortés. Y el 2 de febrero pasado, la ONG Sea Shepherd detectó 30 embarcaciones pescando con redes prohibidas. ¿Está haciendo lo suficiente México para proteger las dos especies amenazadas del Mar de Cortés? Responde Alejandro Olivera.
No, ha sido totalmente deficiente. Y prueba de ello es las recientes sanciones comerciales que empezaron este lunes pasado por parte de CITES. La Convención de CITES ya prohibió todo el comercio de las especies incluidas bajo esta convención. Ya México no puede exportar ninguna especie como que están protegidas de esta convención, como pieles de cocodrilo, como son más de 2,000 especies de plantas y animales. Entonces una fuerte sanción comercial y porque México nunca presentó un plan adecuado para proteger a la vaquita, y porque la convención ha hecho dos visitas y sabe que la actuación del gobierno ha sido insuficiente, ¿no? Y por lo mismo hay un castigo de parte de Estados Unidos, hay un embargo comercial pesquero a los productos del Alto Golfo de California. El camarón de ahí no se puede exportar a Estados Unidos, y pues por el mismo actuar de las autoridades, que ha sido insuficiente para proteger a la vaquita.
A finales de marzo, México fue sancionado por la Convención CITES por su incapacidad en detener la pesca ilegal de totoaba. Como consecuencia de estas sanciones, el país perderá permisos de exportaciones para decenas de especies de animales y plantas silvestres.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.